a un gato, que es un soneto en realidad, te lo voy a leer, que es: no son más silenciosos los espejos, ni más furtiva el alba aventurera. Eres bajo la luna esa pantera que nos es dado divisar de lejos. Por obra indescifrable de un decreto divino te buscamos vanamente. Más remoto que el Ganges y el poniente, tuya es la soledad, tuyo el secreto. Tu lomo condesciende a la amorosa caricia de mi mano has admitido. Desde esa eternidad que ya has olvido el amor de la mano recelosa, en otro tiempo estás, eres el dueño de un ámbito cerrado como un sueño. Hermoso. Y ahora vamos, otro fanático que escribió uno de los poemas más recordados sobre gatos, fue Neruda, Pablo Neruda, escribió su Oda al Gato. Tenemos un audio de Antonio Skármeta recitando la Oda de los Gatos, la Oda al Gato, con un gato encima, si uno ve el video, que le va caminando por la cabeza a los hombros. En algún momento él se ríe porque el gato se interpone entre el papel y sus ojos. Vamos a escucharlo.
Los animales fueron imperfectos, largos de cola, tristes de cabeza, pero poco a poco se fueron componiendo, haciéndose paisaje, adquiriendo lunares, gracia, vuelo. El gato, solo el gato, apareció completo y orgulloso. Nació completamente terminado, camina solo y sabe lo que quiere. El hombre quiere ser pescado y pájaro. La serpiente quisiera tener alas. El perro es un león desorientado. El ingeniero quiere ser poeta. La mosca estudia para golondrina. El poeta trata de imitar a la mosca. Pero el gato quiere ser solo gato. Y todo gato es gato desde bigote a cola, desde presentimiento a rata viva, desde la noche hasta sus ojos de oro.
Ah, qué hermoso. Hermoso.
Muy, muy
hermoso,
lindo.
Hermoso y divertido, porque se escucha el momento en que Skármeta se divierte.
Está tentado, ¿viste? Y los gatos, claro, justamente hacen lo que quieren y se le empieza a caminar, le tapa la visual. Bueno, es muy, muy gracioso el video. Así que, bueno, esta es la historia del fanatismo de escritores y escritoras por los gatos.
Muy bien, o sea que consejo para los escritores noveles: si no sabes si tenés una buena idea, lo primero que tenés que hacer es adoptar uno.
Cómprate un gato. Hay que recordar que Borges, el poema que leí, está en El Oro de los Tigres. Era fanático de los tigres desde chiquitito. Y bueno, muchos consideran a los gatos como el felino que pueden tener sin tener un tigre. Es un poco arriesgado.
El Tenedor de Libros. Por Radio Provincia. Que te banca. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 14. En La Plata el cielo está nublado, la temperatura 23 grados 2 décimas y la humedad 72%. La provincia adhirió al asueto por el aniversario de La Plata. El gobierno bonaerense estableció la jornada no laborable el martes 19 para toda la administración pública y el Banco Provincia. El asueto es optativo para la industria, el comercio y restantes actividades. Cuatro policías murieron en un choque en Carmen de Areco. El accidente fue entre un micro de la bonaerense y un camión cisterna en el cruce de las rutas Provincial 51 y Nacional 7. La unidad de traslado iba a San Nicolás con unos 20 efectivos de caballería, quienes iban a formar parte del operativo de un partido del ascenso del fútbol argentino. Además, hay 16 heridos tras el choque de una combi con un camión cisterna. Colapinto terminó 12 la Sprint Race. El argentino había arrancado en el puesto 14 y logró ascender dos lugares. Su compañero, Albon, finalizó décimo. A las 15:30 horas disputarán la clasificación. En la capital de la provincia de Buenos Aires, todavía tiempo inestable. Cuando pasaron 3 minutos de las 2 de la tarde, el cielo está nublado. En La Plata, la temperatura 23 grados 2 décimas y la humedad 72%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. una sopa de letras, una ensalada de ideas, un revuelto de emociones. El tenedor de libros.
Una nueva hora en el tenedor de libros, este programa en el que vamos confluyendo junto a escritores, junto a cocineros, junto a editores, junto a expertos en bebidas y ustedes y la opinión de ustedes, los oyentes, que se van comunicando con nosotros a través de nuestras redes sociales, arroba el tenedor de libros en Instagram, también en Facebook, y tenedor de libro en X o en Twitter o en ex Twitter, como lo quieran llamar. También se pueden comunicar con nosotros a través de las redes de la radio. Obviamente las redes de la Radio Provincia AM1270 funcionan de perlas, de maravillas. Y bueno, ahí nos pueden dejar sus opiniones, porque muchos lo hacen. Luego del vivo escuchan el programa grabado, algunos no llegan a escucharlo completo y escuchan la versión que subimos a Spotify o a iVoox, a cualquiera de las dos plataformas unos días después, y es una nueva forma de llegar a los oyentes en distintos horarios, en distintos momentos, y a nosotros nos gusta muchísimo esta posibilidad de, además del vivo, que es lo que a nosotros nos gusta, del vivo en la radio, sentados aquí con los invitados, poder tener la experiencia y el comentario de lo que ustedes sienten quizás escuchándonos, no un sábado al mediodía, sino un miércoles a la noche.
Y hay siempre repercusión en las redes sociales, se torna interesante eso también.
Absolutamente.
Hay evoluciones, digamos, posteriores.
Absolutamente. Y en este programa nosotros no lo hacemos solo, lo hacemos, como decimos, con ustedes, lo hacemos con los invitados y lo hacemos con personas que fueron agrandando el equipo. ¿Que vienen a qué? A contar historias, porque de eso se trata el tenedor de libros, de contar historias que nosotros entendemos, casi les diría, estamos convencidos de que les van a gustar.
Cuando se apaga el grabador, se enciende.
Estuve con ellos. Una historia ocurrida durante un mano a mano
con los grandes escritores de todo el mundo.
De la cuenta.
Patricia Kolesnikov.
En el tenedor de libros.
Tenedor de libros.
En el primer capítulo, el primer programa del tenedor de libros, cuando comenzamos a comienzos de este año, fue la primera parte del año.
Feria del libro.
Debutamos justo con la noticia del fallecimiento de un gran escritor que nos gusta mucho, que consumimos, que no somos muy originales. A muchísima gente en todo el mundo le gusta mucho. Y es uno de los personajes que trajo hoy, el personaje que trae hoy, Patricia Kolesnikov, para decirnos, yo estuve con ellos. Hola, Pato, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo están?
¿Cómo andás, Pato?
Bueno, yo estuve con Paul Auster en Brooklyn.
¡Va!
Lindo, ¿eh?
Muy lindo.
Si vas a empezar así humillando, bueno, después no sé cómo seguimos.
El año 2012, él cumplía 65 años y para celebrar su cumpleaños escribió un librito que se llamaba Diario de Invierno y que era un libro autobiográfico. Como es Paul Auster, ustedes son lectores, saben que él mezcla lo autobiográfico y la ficción, va haciendo como un nudo con eso. Entonces, ese libro funcionaba como una especie de guía de lectura, porque vos encontrabas un montón de cosas que le habían pasado a los personajes y él te contaba que en realidad eran parte de su vida, como por ejemplo que su padre se muriera en pleno acto sexual. Eso le pasa a un personaje y él cuenta ahí que le pasa al padre de él y que a él... Yo le hice el chiste de qué buena manera de morir y él me dijo, no, menos para ella, ¿no? O me dejó en un lugar como, más o menos me dijo, idiota. Pero bueno, el punto es que nosotros sabíamos que salía esto un poco por casualidad. Yo había estado hablando por casualidad con su representante, que es un argentino, era un argentino, Guillermo Chavelson. Entonces él me cuenta que va a salir esto y que sale en español y yo le propongo que hagamos el lanzamiento en español desde Clarín, donde yo trabajaba en ese momento. Y él acepta, en vez de hacerlo por España, como lo suelen hacer, acepta hacerlo desde acá. Entonces la primera nota, entonces el diario se emociona, año 2012, y paga un viaje a Nueva York para dos periodistas, me mandaron a mí y a Andrés Hacks, que era un gran periodista de cultura, que aparte es estadounidense. Yo creo que no me tenían confianza al inglés.
Claro.
Entonces me mandaron con una escolta, que aparte es un muy buen periodista, estaba buenísimo, sabe un montón. Para mí fue una alegría y, como ya van a ver, muy salvador.
Un tipo muy divertido también, Andrés Hacks.
Muy divertido, muy formado. Realmente les recomiendo, googleenlo, cualquier nota de él siempre está buenísimo y sabe mucho. Es como, se hace loco, pero sabe un montón. El tema es que, bueno, fuimos, como digo otras veces, la responsabilidad de que te paguen un viaje, que bla, 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 no puede salir mal. Nos alojaron en un súper lindo hotel, todo bien, y nos tiramos el lance de que Paul Auster nos invitara al cumpleaños. Entonces llevamos un regalo, que era una foto de Eduardo Grossman de las manos de Borges. Solo las manos, muy de cerca, con unas fotos numeradas, un regalo así delicadísimo. El tipo nos cita 2:00 p.m. en un bar en Brooklyn. Yo me voy el día anterior, camino por el barrio, me meto en las peluquerías, porque Brooklyn, ustedes saben, se ha convertido en un lugar súper cool de Nueva York, lleno de escritores. Los escritores brotan de las baldosas, pero antes de eso no era así. Y uno camina 5 cuadras, un poquito más lejos, y ya hay galpones y peluquerías de latinos y negros, con el corte a $12, donde nadie sabía quién era Paul Auster, que vivía ahí nomás. Entonces, bueno, hago el reconocimiento del terreno, llegamos temprano, fue todo muy cuidadito para que saliera bien. Y nos sentamos en un café donde él nos cita, no nos cita en la casa, primera mala, y aparece caminando ahí el señor Paul Auster. Y lo primero que pregunta a la gente del café es, ¿se arregló el problemita del alcohol? Esto significa, tenían vencida la licencia de alcohol y él no podía tomar. Entonces le dijeron, no, pero ahí le trajeron una copita de vino, 2:00 p.m. Nosotros, nada, profesionales, hacks, la fotógrafa Adriana Groisman y yo. Pues, nada. Empezamos a hacer la entrevista, bueno, en principio un poco trabada, por esto que él dice, el personaje biográfico no es el que escribe, y nosotros, ¿con quién estamos hablando? Y con el biográfico, con el que lava los platos, así que no puedo decir nada de mi obra. Pues eso, no, viste, me muero, viste, me vine hasta Nueva York, hermano. Bueno, pero al final, viste, esta cosa va fluyendo, habló de, contó un poco estas anécdotas, cómo era sentir el cuerpo de 65 años. Un tipo que ha sido tan lindo. Yo muchos años antes lo había entrevistado en Buenos Aires y le pregunté cómo era ser tan lindo. Y el tipo se puso incomodísimo, obviamente. Me dijo, bueno, yo no me doy cuenta, yo como, bueno. Eso, pero eso había sido en Buenos Aires, él por suerte no se acordaba. Y un tipo que yo decía en la nota, y ahora lo pienso y lo veo, que ya no entraba rompiendo el aire con el pecho, sino sosteniéndolo con los hombros. La sensación era clarísima. Era un señor que se le notaban los años, y de hecho en esa entrevista me dijo algo que en ese momento está perdido en la nota, que es, yo debería dejar de fumar, está tos, pero yo no creo que es nada, y se murió de cáncer de pulmón unos años después. Cuando murió yo me acordé de esa frase, que en ese momento, bueno, un señor que fuma. Bueno, mucho de esto, ¿no? Cómo había sido la vida, cómo había sido el escribir, la relación con su mujer escritora, un poco una entrevista normal.
Y recordemos que su esposa es una escritora.
Siri Husbett, una escritora importante. La vida normal, una entrevista normal, linda, pero normal. Cuando termina la entrevista, pongamos 5:00 p.m, fue larguísima. Termina la entrevista, nos relajamos, pedimos una botella de vino. Bueno, le dimos el regalo, él no reconoció que eran las manos, con lo que ya era hasta que nosotros le tuvimos que decir, para mí era obvio que era Borges, el bastoncito, qué sé yo, pero bueno, no. Pedimos una botella de vino, empezamos a hablar, empezamos a discutir de política fuerte, a los gritos discutiendo los cuatro, mucho, como estábamos todos un poco entonados. Cuando es la hora de bueno, ya esto se acabó, nosotros le tiramos un, ay, ¿qué van a hacer para el cumpleaños? Y él dice, 8 amigos.
Puso límite.
Cerrada la puerta.
Ahora, esa discusión que alcanzó la política solo se puede hacer después de terminada la entrevista. Porque es un peligro.
Uno no se iba a pelear con el entrevistado, pero además después de terminar la entrevista hay un par de copas, porque si no uno tampoco se exalta tanto. General.
Antes de que sigas con la historia, en algún momento de esa pelea, ¿se te ocurrió pensar, ojalá que la nota se haya grabado bien, porque esto no tiene vuelta atrás?
Eso uno lo piensa siempre, por supuesto, pero por suerte éramos dos.
Bien.
Entonces yo, la verdad es que Paul Auster, como era un hombre muy culto, se le entendía muy bien el inglés. Hablaba un inglés clarísimo, pero por suerte Hax me apoyaba, y aparte Hax sabía mucho de Beckett y Paul Auster también, entonces hubo toda una parte de la entrevista que fue de él, preciosa, como yo no lo hubiera podido hacer. Él contó un poco que su otro escritor, el otro yo, lo hacía sufrir, que pensaba cosas que él no pensaba, que lo mortificaba, como está un poco lo que decía Borges, al otro, al que le pasan las cosas, todo el escritor, un poco en esa línea. Bueno, después de la pelea y de nunca pasó a mayores, ¿no? Pero gritamos un poco, pero no pasó a mayores. Y de que fracasara nuestro intento de entrar al cumpleaños, tengo que decir que Hacks me tuvo que llevar al hotel.
No estabas en condiciones de volver por tus propios
medios. No sabía para dónde ir y ya. Quedamos a las 9:30, bajamos a cenar y cuando me desperté a las 3 de la mañana traté de conseguir un sándwich en alguna parte de Nueva York. Y así terminó esta historia.
El terror de los periodistas en los bares, bueno, está bien que esto es periodismo gráfico, pero es el sonido medio ambiente de un bar, ¿no? Que a veces complica la nota y seriamente.
Acá tengo que decir que era un café muy lindo, esos que atrás tienen algunos libros, no una librería. Era temprano. Había música, ellos bajaron la música cuando empezó, él era bien. Claramente un habitué y prepararon el escenario para la entrevista. Fue llegando gente a medida que hablábamos. Y no lo escuchamos, era como tener una campana de cristal. Imagínate, esas situaciones es que vos decís, esto no me puede estar pasando a mí, estar acá discutiendo alegremente con Paul Auster. La verdad es que fue hermoso, aunque terminó con un poco de dolor de cabeza.
Si alguien de los que nos está escuchando conoció el nombre de Paul Auster, pero nunca leyó, ¿hay alguna obra de ustedes favorita? Ahí abro a la mesa de nuestros lectores.
La trilogía de Nueva York.
La trilogía de Nueva York es como su gran obra. Y a mí me gustó mucho uno que se llama El País de las Últimas Cosas, que me parece que es el libro más argentino. Lo leímos, él vino acá en 2002. Acababa de ocurrir que este país se había deshecho. Y en ese libro, es un libro chiquito, las cosas van desapareciendo a medida que alguien pasa. Vos pasás por esta calle, te das vuelta y desapareció. Pasás por un negocio y te das vuelta y desapareció. Y esa era la sensación que nosotros vivíamos. En ese momento le hablamos mucho de eso. Él entendió que sin querer había escrito nuestra historia.
Ese libro fue llevado al cine por un director argentino cuyo nombre no recuerdo porque se me van esfumando las cosas como en el argumento del libro.
Gracias, Pato.
Por favor, un placer.
Comer bien y leer bien.
Se llevan bien.
El tenedor de libros.
Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense.
El fútbol se siente en provincia. En un supermartes de la Liga Profesional. A las 18. Estamos desde el bosque con el Lobo frente a Central Córdoba. Junto a Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Germán Testa y Andrés Alaluf. Además, el Pincha visita al Ciclón. Y lo mejor, minuto a minuto, te lo cuentan Sergio Ravena y Manuel Isabe. Viví la emoción del encuentro con Gimnasia en La Plata y Estudiantes en el Nuevo Gasómetro. Supermartes de la Liga Profesional. Desde las 18. Gimnasia, Central Córdoba de Santiago del Estero y San Lorenzo Estudiantes. Por provincia.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
¿Qué diría tu canción de primavera?
Provincia. ¿Qué diría?
Tiene que tener las frases. Primavera sin alergias, bajos costos, buena fiesta.
Primavera de canciones. Provincia de Banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos la nueva estación transformadora de media tensión que vincula Punta Indio y Verónica a través de una nueva línea aérea de 22 kilómetros. Esta obra aumenta la potencia del servicio eléctrico y beneficia a más de 12.000 bonaerenses, favoreciendo el desarrollo turístico y productivo de la región. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Comemos para pensar, leemos para vivir. El Tenedor de Libros.
En este programa en el que mezclamos gastronomía, literatura, nos juntamos con escritores, con cocineros, y esta nueva, nuestra próxima invitada, la podemos definir como cocinera, aunque arrancó como influencer, pero eso despertó una cosa de hiperprofesional que yo no sé si lo hubiera jurado cuando hizo su aparición pública. Y a mí me gusta mucho ese fenómeno porque empezó, parecía algo mucho más, que iba a ser algo temporario, y sin embargo ya hace muchos años que está en el mundo de la gastronomía. Se llama Felicitas Pizarro y tengo el placer de saludarla. ¿Cómo te va, Feli?
Hola, Martín, ¿cómo andás?
Bien, muchas gracias por atender al Tenedor de Libros. Aquí estamos con Miguel Frías haciendo este programa que cada sábado, en el que cada sábado mezclamos letras y sabores. Yo decía que vos arrancaste, mucha gente conoce que vos, bueno, sos muy joven, todavía no tenés 40 años, ¿puede ser?
Sí, todavía no tengo.
Bien.
Por poquito.
Por poco. Sos cocinera, sos influencer, arrancaste, apareciste en la vida pública hace más de 10 años, cuando, esto mucha gente lo sabe, pero para los que no, participaste en un concurso de cocineros por YouTube, de Cooktubers, así se llaman, que hizo uno de los grandes referentes de la cocina inglesa, que es Jamie Oliver, un tipo súper canchero, un gran cocinero y muy, muy masivo. Y vos un día ahí mandaste tu video y de repente te cambió el mundo.
Sí, tal cual. Y lo que vos decís, esto de que obvio que por ahí podría haber sido algo mucho más pasajero, creo que tiene que ver con que no sé si estaba buscando eso. En ese momento no habían influencers, no, Instagram recién estaba apareciendo y esto era YouTube. Tampoco me dediqué a ser YouTuber, por más que tengo un canal de YouTube y hago videos, pero no me siento que pertenezco a ese mundo tampoco, y siempre me sentí parte del mundo de la gastronomía. Pero por supuesto que al no tener un restaurante o al no haber hecho una carrera dentro de un restaurante, era como un, esa parte en mi carrera estaba en blanco, ¿no?
Sí.
Sí, el interés y la responsabilidad y la profesionalidad al momento de decidirme ser cocinera y mostrarme como tal. Y a partir de ese concurso que lo gané, que se me abrieron un montón de oportunidades, que era bastante chica y que no tenía muchísima experiencia en muchísimas cosas. A partir de todo eso es que arranco en esta vida de gastronómica, donde... Espera que me acaba de frenar al costado mi papá. No puedo, estoy en una nota. Chau.
Mandale saludos.
No, se me paró al lado como queriendo hablarme y le digo, no puedo. Arrancó todo de...
Está bien.
La verdad es
que estabas arrancando, que esto que vos decías, bueno, estábamos hablando de la profesionalización, que vos no querías que se quedara, que quedara allí.
Totalmente. Yo terminé el colegio y quise ser cocinera. Entonces, esa era como mi meta y mi objetivo. Dentro de la cocina, obviamente, encontramos, gracias a Dios, un montón de recovecos para trabajar, ¿no? Desde hoy hay, bueno, desde lo que es las redes, trabajar para alguna marca, trabajar en televisión, tener un canal en YouTube. O sea, hoy es muy rendidor la cocina en distintos ambientes, más allá de tener un restaurante. Y tal vez tener un restaurante es lo, lo más arduo y lo que menos plata te puede llegar a dejar. Pero bueno, forma parte de también a lo que uno apunta, el desafío, el que la gente venga a comer tu comida, el que la gente te vuelva a elegir, de dar un buen servicio, de entender a tu cliente. Entonces, un poco lo que vos decías al principio, me encanta que lo puedas pensar de mí, esto de que, bueno, se ha ido demostrando como un laburo.
Sí, además, porque estaba pensando que muchos cocineros que hicieron el camino inverso, la gran mayoría hizo el camino inverso, ¿no? Comenzó sí, habiendo estudiado gastronomía o no, empezaron a hacer su carrera en restaurantes, en el oficio, en todos los días. Sabemos que es una profesión hiper sacrificada, no solo por el tema de los horarios, que esto lo convierte en algo muy, muy arduo, muy sacrificado, que altera planes familiares o los sí, aniquila, depende en qué momento sí, de la vida, sino que además las altas temperaturas, estar expuesto a altas temperaturas durante muchas horas, en fin, es algo muy alejado del glamour. Muchos cocineros decía que empezaron por este camino, a lo largo de los años fueron tratando de encontrar en la televisión y ahora en las redes sociales un camino mucho más, con tanta tranquilo, exposición, sí, pero pudiendo acostarse a las 11 de la noche. Vos hiciste sí, el camino inverso.
Sí.
¿Y por qué? Sí. Porque ahora tenés un restaurante, porque ahora sí, manejás un restaurante. Entonces, esto para mí vale doble. Es como el Scrabble, triplica punto palabra, Feli.
sí, para mí era algo pendiente y sí, es un desafío que obvio que hay veces que digo, uy, ¿quién me mandó? ¿No? O sea, estaba muy cómoda con mis hijos en mi casa y bueno, y ahora estoy por ahí muchas horas metida ahí adentro. Sabiendo lo que uno deja de lado, teniendo dos hijos chicos, amigos, padres, bueno, uno deja la parte social a un lado. El trabajo es muy gratificante, entonces a veces uno se da cuenta que se perdió muchísimas horas, pero también vuelve a su casa muy feliz. Uh-huh. Yo digo que es como una adicción en el sentido de que a veces uno lo odia, a veces uno, pero le da tanta gratificación y le da lo hace sentir tan bien por momentos que uno vuelve a entrar al restaurante. Entonces, sí, a mí me gusta hoy tener maíz, que es este restaurante del que estamos hablando que queda en Tigre. Me gusta hacerlo, me gusta proponer todo el tiempo cosas nuevas y veo la respuesta también de la gente. Sé también qué público tengo por el barrio, por el lugar, sé qué cosas puedo permitirme hacer y cuáles no. Y después, un poco que me gusta y que puedo, gracias a que hago otras cosas, ¿no? Manejar claro, unos días y horarios que me gustan, ¿no? Trabajamos de jueves a domingos y trabajamos a full. O sea, son días que el restaurante labura muy bien, está explotadísimo y el equipo sabe que se labura muy fuerte de jueves a domingo. Lunes, martes, miércoles, bueno, los miércoles son día de producción, día de proveedores, pero digo, lunes, martes, total descanso para todo el equipo. Entonces tengo también una linda, o sea, poca rotación, digo, claro, de gente. Tengo muchas mujeres en el equipo y un poco se debe a esto, a que tienen entre 2 y 3 días totalmente libres para ser madres, para hacer las cosas que tienen que hacer, para hacer algún otro laburo, ¿viste? Algunos tienen algún que otro eventito y se ponen otras cosas. Pero tienen como tenemos esa flexibilidad y esos días libres en los que me permite nada que la gente pueda tener un poquitito de vida familiar, social, y después, pues bueno, sí, nos internamos ahí los días de mucho trabajo.
La voz que están escuchando es la de Felicitas Pizarro. Ustedes la conocen si miran la tele. La conocieron en El Gourmet. Además de su canal de YouTube y toda esta historia que contábamos antes de Jamie Oliver y de haber ganado ese concurso en YouTube, la vieron en El Gourmet, en las recetas de Felicita, en Felicitas Parrillera, en Cocina para mis amigos. También fue muy destacado su laburo en Canal 13, en ese reality que llamó el Gran Premio de la Cocina, en Fuegas. Y en aparición en Telefe, en La Peña de Murphy también, ¿no? Sí. Pero yendo al comienzo, a esto que yo contaba de tu inicio a través de video de YouTube, haber ganado ese concurso. De parte, cuando eso salió a la luz y después vos empezaste a estar incorporada en el círculo gastronómico, ¿sentiste mucha mirada sobre el hombro? ¿Había ciertos prejuicios, tanto sí, de los cocineros como, de, me imagino, de los periodistas gastronómicos?
Sí. O sea, no expuesto así con palabras, pero sí, obvio que sí. Y tal vez siga existiendo, pero bueno, creo que siempre va a existir el prejuicio sobre lo que uno no sabe del otro. Uh-huh. Está mal, pero digo, siempre existen algunas cosas que uno tiende a pensar que el otro porque alguien le dijo o porque no sé, porque no tiene tantas horas adentro de una cocina como otros. De cualquier forma, a mí me falta un montón de camino, entonces como que a veces pienso, sí, es verdad, o sea, no estoy a la altura de, por decir cualquiera, ¿no? Pero estoy en camino, o sea, tal vez tarde más en llegar, pero mi objetivo siempre fue el mismo, mejorar, aprender. Después, obviamente, que en el como cocinera, después en el camino se metieron los medios de comunicación y me siento que aprendí otras cosas que llevan a mi trabajo a ser más expuesto y que lo sé hacer muy bien. Tal vez, no sé, hayan cosas de la cocina francesa muy técnica que yo no haga porque las aprendí y nunca más las hice en la escuela o porque no es mi estilo, pero sí tengo otros talentos que tienen que ver con el comunicar, con el contar una historia cuando se cocina, con el llegar a la gente, a la casa de alguien, con el manejar un restaurante. Digo, por eso que la cocina tiene como tantas aristas y es tan amplia. Y bueno, me voy desarrollando en lo que se me pone adelante, que elijo como proyectos. Y la tele, como vos decías, es uno. Los libros de cocina, las redes. Renovarse constantemente también en las redes es difícil, y de golpe me empiezo a sentir un poco grande para algunas cosas, por decir, no tengo ni 40, pero qué sé yo, la veo a mi hermana en sus redes y digo, ah, qué modernidad, cómo se le ocurrió hacer eso, y yo estoy como, me siento años luz, pero bueno, nada, aprendiendo, moviéndome, creciendo, me gusta, y siempre te vuelvo a decir que el objetivo es intacto, que es ser mejor profesional de lo que fui ayer, o cocinera, ¿no? Ser como avanzar, aprender. Hoy en la Peña de Murphy estoy al lado de Santi Giorgini, que es una persona que ha hecho televisión durante tantos años y sabe, lo veo y me impresiona lo que sabe de técnica, sí. De cocina, de escuela, es muy profe y a la vez es muy televisivo. Uh-huh. Digo, ¿cómo puede ser tan esta dualidad que todos tenemos como el prejuicio que si sos de la tele no sos buen cocinero, por decirlo, ¿no?
Sí, sí,
si,
que claramente.
Si sos muy buen cocinero no vas a estar bien, no vas a quedar bien en tele o vas a ser un amargo o nadie, no vas a tener carisma. Pero bueno, lo vemos a Betular, que es un crack y que no puede hacernos reír más y que no teme al ridículo y que puede hacer cualquier cosa y nadie lo prejuzga porque, bueno, como vos decís, ha demostrado antes de eso ser un gran pastelero. Pero bueno, eso me pasa. Y estoy al lado de Santi y digo, qué capo, qué lindo poder aprender de alguien. Y me pasé 3 años al lado de Mauricio Asta y de Chris Petersen y también aprendí muchísimo de ellos. Y te hablo de esto estando en televisión, ni siquiera cocinando al lado, ¿no? Claro. Sino de escucharlos, de verlos trabajar. Bueno, con crisis y algunos programas, pero bueno, eso, feliz de seguir aprendiendo.
Está buenísimo escucharte, que parecería que vos habías arrancado con muchas, que arrancaste tu carrera, quien no te fue siguiendo, con muchísimas facilidades, con esto que hablábamos al comienzo, y sin embargo elegís este camino de seguir formándote y mejorar, y es muy lindo escucharte reflexionar sobre eso. Me gusta una presentación, una bajada que hay en cuando uno abre el menú de maíz, tu restaurante, que dice un recorrido extenso, rico y maravilloso, de norte a sur, de la cordillera al mar. hay una propuesta de cocina nuestra en tu maíz, ¿no?
Sí, sí, y de vinos también de todas partes del país. Yo soy sommelier, y bueno, entonces quise, tengo una carta de vinos grande con más de 130, creo que hoy tenemos 130 etiquetas, de productores en general todos chicos, y como ahí también pongo, bueno, de quesos y charcutería de distintas regiones y partes del país, y bueno, después el menú tiene que ver muchísimo con la cocina argentina, con el fuego, con la carne, horno de barro, asador, parrilla, camado, nos gusta el fuego, nos gusta el vino, el queso, y un poco va por ahí maíz y buscar vinos que representen todas las regiones, que la gente pueda animarse a probar otras cepas, otros lugares, vinos de Jujuy, vinos de Chubut, de Córdoba, bueno, tenemos de todo. Y lo mismo con nuestros quesos, lo mismo con nuestros productos. Maíz es un vivero también, estamos entre plantas. Bueno. Es muy bello el lugar, la verdad es que en esta época del año se pone aún más lindo. Y es lindo trabajar en maíz. Por esto también, ¿no? Uno está cocinando la parrilla al aire libre. Tenemos una cocina de producción muy chiquitita. Y después es todo al aire libre, todo lo que se ve. Entonces, una parrilla, una barra enorme. La carne, vos la pedís y va. O sea, no marcamos nada. A mí me gusta que vos pidas un ojo de bife, lo corto en el momento, lo pongo en la parrilla enfrente tuyo. Si lo querés muy cocido vas a tener que esperar un poquito más, pero si no, es como que no queremos que la carne esté esperando a ser pedida, sino que vos la pidas y recién ahí va al fuego. Desde el ojo de bife, entraña, T-bone, hacemos arañita, hacemos tira de banderita, por las noches hacemos costillar y vacío al asador. Estamos muy orgullosos, hacemos empanadas al horno de barro, provoleta, mollejas, y nos encanta lo que hacemos, nos gusta, hacemos muchos vegetales al fuego, que como guarniciones o como principales, viene también gente que no come carne y lo pasa súper bien.
Es divino escuchar el entusiasmo. Me había propuesto dos cosas cuando empezamos la nota, que venimos charlando con Feli hace bastante para ver cuándo confluimos en un horario. Una, que dure menos de una hora, porque uno empieza a hablar con Felicitas y se larga y empezamos todos a hablar y podemos estar hasta mañana. La otra era no contar que era la nieta de Juan Carlos Arabia, de uno de los chalchaleros, porque parecería que todas las notas tienen que arrancar por ahí. Pero bueno, siempre ese nombre tiene que estar.
Obvio, súper orgullosa y no es algo que no me guste contar y no, mucha gente se entera como después y dice, claro. Pero no lo contás, no, me encanta contarlo, no es mi carta de presentación porque hago otras cosas, porque no soy música tal vez, pero sí, re orgullosa, ahora estoy en la Peña de Murphy y todos los domingos escucho gente muy talentosa, folclorista de todas partes del país venir a cantar y la verdad es que no puedo creer que mi trabajo me lleve a estar cocinando y escuchando folclore y siendo parte de un programa donde se le da tanto interés y se presenta al folclore como ningún programa hoy lo hace en la televisión argentina. Así que no puedo creer eso a dónde me va llevando como este camino y siempre pienso en mi abuelo cuando estoy en el medio de esos domingos de peña y cocina. Y bueno, me hubiese encantado que, no sé, viste, que él fuera a cantar ahí y yo estar ahí. Pero bueno, eso, cómo nos vamos cruzando los caminos.
Absolutamente. Felicitas, muchísimas gracias por haber estado en
Martín.
El Tenedor de Libros.
Gracias,
No, por favor, como siempre, muy, muy amable y muy esa pasión claramente se transmite en tus platos. Un abrazo enorme.
Tenés que venir, te espero.
Claro que sí, ya iré. Gracias.
Dale.
Un abrazo enorme.
Beso enorme. Chau, chau.
Felicitas Pizarro, que pasó aquí por El Tenedor de Libros.
El Tenedor de Libros.
Para lectores exquisitos y paladares letrados.
Con Martín Teitelbaum y Miguel Frías.
Por Radio Provincia, que te banca.
Y de la comida a las letras, porque esto es el tenedor de libros.
Bueno, y en este segmento sencillamente recuperamos las voces, las palabras, las ideas de grandes escritoras y escritores argentinos. Hoy vamos a recordar a Eve Ward, una escritora de Moreno, provincia de Buenos Aires, muy admirada. Ella nació el 2 de diciembre de 1936, murió el 11 de octubre de 2018 a los 81 años. Ella nació en una casa donde la madre le contaba cuentos, pero no tenía una gran biblioteca, no tenía mucho contacto con los libros. Con el tiempo se fue acercando a los libros, tenía un hermano que tenía algún tipo de libros, pero no títulos que a ella le interesaran demasiado, y sin embargo terminó metiéndose en ese mundo, siendo una de las grandes escritoras argentinas, y sobre todo era recordada, más bien era admirada por los talleres que daba, así como Abelardo Castillo, que además de ser un gran escritor, era un gran coordinador de talleres. Bueno, en el caso de Eve Ward ocurría lo mismo. Entonces vamos a escucharla a ella hablando un poquito de literatura.
Mi nombre es Eve Ward. Soy escritora, pero en los hoteles y lugares desconocidos donde voy nunca digo que soy escritora, sino que soy docente, que por otra parte es mi segunda ocupación. Y he trabajado en escuelas primarias, secundarias, universitarias y actualmente en talleres de expresión. Como he escrito desde joven, es difícil saber qué significa la escritura en mi vida. Es como una persona que estuviera casada hace 50 años con alguien, te dice, ¿qué significa para usted estar casado? Y bueno, es una actividad permanente, es un trabajo. A veces es un placer, a veces es un problema, trae problemas. Para mí la escritura significa una especie de artesanía, de rara artesanía. Es una artesanía rara, extraña. El proceso de hacer es el que plantea todos los problemas de cualquier tarea artesanal. Es decir, hay dudas, hay dificultades, hay preguntas, hay cosas más resueltas que hay que arreglar. Hay momentos de aridez, hay momentos en que sí se escribe y momentos que no tenés ganas de escribir. Hay un montón de rubros o de cosas que se vinculan con eso que tiene que ver con la escritura. Y, por ejemplo, para la literatura sirve mucho la conexión con uno mismo. Es decir, el que va a escribir tiene que aprender a conectarse consigo mismo, a desdoblarse de alguna manera, siendo uno el que siente y otro el que mira el que siente. ¿Por qué? Porque si yo digo, escribo en un cuento que fulano está enamorado, todo el mundo tiene la experiencia de que cómo está enamorado, pero con esa parte del pliegue o del desdoble, yo miro la cualidad de mi enamoramiento, es decir, qué detalle concreto tiene este enamoramiento. Porque enamorado es todo el mundo se enamoró alguna vez. Pero todos los amores son distintos, particulares.
Bueno, hermosa muy voz. Interesante lo que decía. Sí, lindo claro. Por un lado y didáctico por otro. El primer recomendador de libros a ella fue un primo que le recomendó leer a Neruda, a Guillén y a Vallejo. Ella fue construyendo a partir del año 62 una carrera literaria muy sólida y Fowell, nada menos, llegó a decir que era la mejor escritora argentina. En los últimos años, más allá de libros de cuentos y novelas, ella escribió muchos diarios de viaje. Por ejemplo, en 2011, Viajera Crónica, en 2012, Visto y Oído, en 2015, De la Patagonia a México, en 2017, De aquí para allá, en 2018 escribió su último libro de cuentos, que fue Animales. Y es interesante seguir escuchando sus conceptos sobre la escritura y el mundo de la literatura.
La gente que empieza a escribir piensa que la literatura son los grandes temas, el amor, la libertad, la muerte, etc. La literatura está hecha de detalles, a vos te puede interesar cualquier cosa. Y también la lectura es una ventana de libertad, porque vos ves un autor que te gusta y de repente cuando empezás a escribir decís, él lo escribió y yo siento lo mismo que él y él lo escribió. Quiere decir que eso se puede. Es decir, te da como permiso para contar una determinada sensación o percepción o lo que fuera, que de repente a vos era importante para vos, pero no te parecía comunicable, ¿no? Escribir para mí es comunicar, para mí no es escribir lindo, sino comunicar. En la medida que yo que mi experiencia se va consolidando y se va volviendo compacta o se va acrecentando, yo puedo transmito lo que percibo, lo que veo. Lo que tiene que estar entrenada en un escritor es la mirada y el oído para registrar personajes y la mirada para ver las cosas que quiere ver, sea para afuera o hacia adentro.
Bueno, coincidimos con Eve Ward, ¿no? Que no hay temas grandes y temas pequeños en literatura, sino miradas literarias o no. Para el que le interesen las ideas de lo que daban los talleres Eve Ward, hay un libro muy bueno de Blatty Ríos, de Liliana Villanueva, que se llama Las clases de Eve Ward. Liliana Villanueva fue una de sus alumnas y publicó los conceptos de Eve Ward en un libro que es maravilloso. Yo lo leí, en algún momento la entrevisté a ella también, así que recomendamos ese libro y recordamos desde el Tenedor de Libros a Eve Ward.
Creadores de historias, alquimistas de sabores, el Tenedor de Libros, un programa para disfrutar.
La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Supermayorista Vital.
Extendimos Ahorro Week a Vital. Cada día de la semana, el mejor ahorro. Hoy sábado paga con modo y obtén un 25% de reintegro. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Tope de reintegro de 10.000 pesos por mes por banco y por promo.
Agustín, soy Rada Aristarán, llega a La Plata para presentar Tarán, su nuevo espectáculo. 15 de noviembre, Teatro Coliseo Podestá. Soy Rada nos deleita con Tarán. Su espectáculo de comedia, mentalismo y magia llega a La Plata. Entradas a la venta en PlateaNet y Boletería del Teatro. Más información en www.rada.soy. Producen el Estudio Producciones y 300.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
Si estás cursando la semana 32 a 36 de embarazo, es importante que te vacunes contra el virus sincicial respiratorio, principal causante de bronquiolitis en recién nacidos. Acércate al vacunatorio más cercano a tu domicilio. La vacuna es gratuita y obligatoria. Para más información ingresa a gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Hay algo más explosivo que el conocimiento?
Laboratorio de Ideas.
Un experimento mental.
Laboratorio de Ideas.
El búnker de la ciencia.
Con Claudio Martínez y Diego Hurtado. Los sábados de 15 a 17.
Por Radio Provincia.
1000 aulas nuevas en la provincia. Para aprender, crecer y compartir. Ya son 392 edificios que ampliaron su capacidad y calidad. Aula por aula, escuela por escuela. Para que miles de chicos y chicas sigan construyendo su futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nuestro estante ideal de la biblioteca gastronómica perfecta, la soñada, la imaginada, va sumando volúmenes, va sumando títulos, va ocupando cada vez más espacio. Por suerte, no se preocupen, vamos a ir sumando estantes, clavaremos, pondremos más ménsulas, armaremos bibliotecas con cajones o cajas de zapatos, pero el título se va a ir sumando semanalmente o casi semanalmente para poder ver si conseguimos este casi imposible, que es una biblioteca perfecta. No somos los primeros que lo soñamos. ¿Seremos los primeros en conseguirlo? Por lo menos en la parte gastronómica. Llamamos para esto, ustedes saben, a los más reconocidos cocineros. Cocineros que además tratamos de buscar no solo que sean conocidos populares, sino que tengan mucho prestigio, que tengan mucho estudio. ¿Por qué? Porque ellos son los que muchas veces abrevan o buscan, son más buscadores de libros y de gemas perdidas y después se mueren de ganas por contarnos, por recomendarlos. Por eso llamamos a Diego Jera. Diego Jera es un cocinero cuyo nombre se hizo muy, muy conocido en el ámbito gastronómico en los finales de los 90 y comienzo de los años 2000. Primero vamos a escuchar a ver qué nos dice. Su voz es muy autorizada, desde ya les digo, y en un ratito les vamos a contar por qué. Pero lo llamamos a Diego Jera para que nos dijera cuáles son los libros, él o los libros, que no pueden faltar en nuestra biblioteca gastronómica ideal.
Libros de cocina. Bueno, hay distintos libros de cocina, o todos relacionados. Veníamos laburando en la cocina muchos años, no había información, estamos hablando de fines de los 80. Era costoso conseguir buenos libros y buena información. Un libro que me ayudó mucho a ordenar ese conocimiento que tenía, que casi era empírico, fue el Pauly. Es un libro con el cual se estudia cocina, sobre todo en Suiza, que por ser suizo, además, me ordenó todo el conocimiento. ¿Y por qué estaba haciendo esto? ¿Y esta técnica cómo se llamaba? ¿Y por qué había 14 métodos de cocción? ¿Y cómo se utilizaban? ¿Y para qué? ¿Y los cortes? Ponerle el nombre realmente, llamar a las cosas por su nombre. Creo que el Pauly me ordenó toda la cabeza con el conocimiento poco, mucho que tenía en ese momento. Después un libro que me marcó, porque pasó a otra etapa la cocina, fue El secreto de los pucheros, que habrá sido, lo habré conseguido por los años 90, mediado de los 90, de Hervé Diz, que ahí nos abrió otro mundo, que era el por qué ocurrían las cosas y cómo ocurrían esos cambios físicos y químicos que todo el tiempo estamos haciendo con los alimentos. Bueno, ahí tenían una respuesta y nos ayudó a entenderla. Obviamente, el Larousse Gastronomique sigue siendo un libro de consulta, clasicón, pero bueno, no podría faltar. Un libro que también para mí revolucionó, porque hubo varias cosas en la cocina que fueron cambiando. El Modernist Cuisine, ahí ya estamos hablando del cambio de la cocina con toda esta nueva cocina española, catalana y todo eso que también nos revolucionó. Fueron hitos que marcaron bastante, no fueron uno, nunca hay una sola cosa.
Diego Jera es bonaerense, nació en Munro en 1969. Decía que en los fines de los 90, comienzo de los 2000, su nombre comenzó a sonar. ¿Por qué? Porque en el año 2000, justamente, ganó el primer premio y la mención especial por higiene en el Gorro de Oro del Chef, organizado por Nestlé, en la edición justamente de ese año. Tiene varios títulos internacionales, participó de muchos concursos internacionales y obtuvo muchos premios. Es un gran cocinero. En el 99 había salido segundo en el San Pablo American Chef Cup y en el 2001 fue el campeón, obtuvo el primer puesto en platos de carne de cordero y el sexto en la clasificación general del Bocuse d'Or. El Bocuse d'Or del 2001 es el gran trofeo de los cocineros del mundo, que se hace cada dos años en Lyon, en Francia. Hoy Diego Jera tiene un hermoso lugar en el centro porteño, en ese lugar llamado el Mercado de los Carruajes, un lugar histórico que fue reacondicionado. Tiene un espacio que se llama Picá, donde vende quesos encurtidos, aceitunas, quesos de todos lados. Realmente trae unos manjares espectaculares. Y cuando va un comensal o alguien a querer elegir algo, te lo cuenta con esa misma pasión. Le pedimos un libro, nos dijo cuatro. ¿Sí? Y nunca hay uno, dijo él, ¿no? Y él va enhebrando historias, se lo puede ver en el canal El Gourmet también. Realmente es un gran contador de cosas y es un tremendo profesional. Por eso hoy, quien suma sus títulos a nuestra biblioteca ideal es Diego Jera, y con él nos vamos.
Y yo creo que más que los libros, lo que moviliza mucho es la curiosidad. Porque uno puede tener todos los libros, pero la curiosidad es lo que lleva. Y para ser buen cocinero hay que tener cultura. Así que después hay un montón de bibliografía relacionada a la cocina, a la historia, a los grandes momentos, a los grandes cocineros, a todo, porque la cocina quedó... es todo. Después del idioma, lo más importante que tiene un pueblo. Así que creo que lo que también no puede faltar son aquellos libros que nos cultiven un poco más.
La biblioteca y la cocina.
Los mejores ambientes de nuestra casa.
El tenedor de libros.
Y de los libros de gastronomía a los libros de literatura, hasta ya casi en el final del programa, pero todavía tenemos unos minutos. Y hoy traes una de esas voces, de esos escritores que son muy, muy conocidos. Las voces son conocidas, pero siempre es un placer tenerlo.
Bueno, vamos a escuchar a alguien muy conocido, a Mario Vargas Llosa, cuando en un programa de televisión en la década del 70, más o menos, le preguntaron si creía que había algún latinoamericano en condiciones de ganar el Premio Nobel de Literatura. Esto es lo que contestó en ese momento Mario Vargas Llosa.
¿Hay algún latinoamericano que merezca el premio Nobel?
¿Cómo no? Creo que Borges es un autor que lo merece, creo que Octavio Paz en México es un autor que lo merece. Creo que nuestra literatura tiene autores que están absolutamente en condiciones de recibir ese reconocimiento.
¿Algún peruano?
Pues mira, no sé si un autor peruano contemporáneo esté al nivel de esos autores que he citado, ¿no? Espero que haya alguno pronto.
Bueno, Borges nunca lo ganó, lo sabemos, ha sido motivo de tortura en todas las notas. En realidad tortura, él se burlaba de los que le preguntaban sobre el tema del Nobel. Todos sabemos que Mario Vargas Llosa terminó ganando el Premio Nobel de Literatura y esto es lo que él decía cuando lo recibió.
La lectura convertía el sueño en vida y la vida en sueño y ponía al alcance del pedacito de hombre que era yo el universo de la literatura. Mi madre me contó que las primeras cosas que escribí fueron continuaciones de las historias que leía, pues me apenaba que se terminaran o quería enmendarles el final. Y acaso sea eso lo que me he pasado la vida haciendo sin saberlo, prolongando en el tiempo mientras crecía, maduraba y envejecía, las historias que llenaron mi infancia de exaltación y de aventuras. Me gustaría que mi madre estuviera aquí, ella que solía emocionarse y llorar leyendo los poemas de Amado Nervo y de Pablo Neruda. Y también el abuelo Pedro, de gran nariz y calva reluciente, que celebraba mis versos. Y el tío Lucho, que tanto me animó a volcarme en cuerpo y alma a escribir, aunque la literatura en aquel tiempo y lugar alimentara tan mal a sus cultores. Toda la vida he tenido a mi lado gentes así, que me querían y alentaban y me contagiaban su fe cuando dudaba.
Bueno, la literatura sigue, salvo en casos como Vargas Llosa, como ocurrió con él, sigue alimentando mal a sus cultores. Pero bueno, esta historia tuvo final feliz para él, que fue el que ganó el Premio Nobel en octubre del año 2010.
Ya vamos a volver en otro tenedor de libros a Vargas Llosa, porque también hay una veta gastronómica en sus libros y en algunas de sus obras que vale la pena explorar.
Claro que sí, claro que sí.
Creadores de historias, alquimistas de sabores, El Tenedor de Libros, un programa para disfrutar.
Y así estamos llegando a la última parte del Tenedor de Libros de hoy. Y como siempre, cada vez que podemos, hacemos, cada vez que nos da el tiempo, hacemos un pase hacia nuestros hermanos del programa que sigue, porque es un bloque realmente que nosotros sentimos que fluye muy bien, que cuando termina El Tenedor de Libros llega Laboratorio de Ideas, con Claudio Martínez, y para nosotros está bárbaro hacer este pase. ¿Qué tal, Claudio?
Muy bien, muy contento. Siempre contento de estar acá en la radio, es un espacio que disfruto mucho. Ustedes saben, hago un montón de cosas, siempre hago muchas cosas, pero Este lugar es muy, muy disfrutable para mí, es muy disfrutable. La radio en general es un medio que tiene una magia muy particular y que hace bien. Yo creo que es hacer radio o hacer terapia. Yo radio.
La radio y en especial Radio Provincia, digamos, que es un lugar de... en un mundo tan hostil, en un momento tan hostil, uno se siente, la verdad, acá a gusto.
Es cierto, Miguel, porque es difícil encontrar ámbitos de laburo donde esa hostilidad no esté, y acá no está tan bien.